Muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos, lunes 17 de agosto, ya muy cerquita, ya estamos ahí oliendo un poquito a feria, pero todavía tenemos un par de semanitas para estar con vosotros, para comentar todo lo que va a acontecer en esta feria, para dar mucha información de todo tipo. Y bueno, pues también, ¿por qué no? Pues para hablar de psicología, que hoy tenemos por aquí a nuestra psicóloga de cabecera con un tema muy, muy importante, ya veréis. Paso a saludar en primer lugar a Alejandro Gómez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Todavía me quedo titubeando.
Yo la primera vez que me escucho siempre con el micro, me escucho súper raro, ya luego me escucho normal. Buenas tardes, parece que no se escucha, pero se escucha.
Escucha, es curioso, ya, porque nosotros estamos acostumbrados, sí, pero sí. Hay personas que dicen, es que no me reconozco cuando escucho mi voz a través de la radio o así, no me conozco.
A mí no me suele gustar, la verdad.
Sí, pues no. Tiene una voz bonita.
Bueno, sí, eso me lo han dicho, pero no me
gusta. ¿O será que yo tengo cariño? Tiene una voz muy bonita. Bueno, y también tenemos aquí a una voz dulce, dulce donde las haya, relajante, que aparte de informarnos, yo creo que es que nos llena de paz. Ella es Ana María Sánchez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias, Carmen.
Ya sabéis todo el mundo que nos sigue así en los espacios de verano, que ella colabora cada semana, bueno, pues con un tema muy importante, que aparte de reírnos, de divertirnos, de hablar de temas fresquitos, también es bueno ayudarnos en algunas cuestiones y dudas que tengamos por casa, que hoy seguro que habrá muchas mamás y papás por ahí que tienen un niño en una edad así tonta, de estas que decimos del pavo, que tienen muchos problemillas pequeños con él, pero bueno, que hoy vamos a hablar de todo ese tema con ella. Pero antes me vaya a permitir que haga la pequeña agenda del día de hoy. Y la pequeña agenda del día de hoy nos dice que es el santo de San Eusebio Papa, que muere, la muerte de San Eusebio Papa, valeroso testigo de Cristo, que fue deportado por el emperador Magencio a esta isla, donde dejó la patria terrenal para merecer la patria celestial. Trasladado su cuerpo a Roma, fue enterrado en el cementerio de Calisto. También tenemos, por supuesto, por aquí, que de santo había hoy, ahí lo menos 5 o 6 santos. No vamos a leerlo todo porque nos quedamos sin programa, Ale. Así que vamos a decir que nos faltan 11 días para el 28 de agosto, que vamos a tener luna llena, Ana. Nosotros que nos gusta el cielo, verlo. Pues tendremos una luna preciosa el día 28 de agosto, así que falta solo 11 días. Y también tenemos por aquí, bueno, pues efemérides, tal día como hoy, por ejemplo. En 1930, en la ciudad de San Sebastián, se firma el Pacto de San Sebastián, en el que todos los partidos republicanos españoles acuerdan la estrategia para poner fin a la monarquía de Alfonso XIII y proclamar, la Segunda República Española. También en 1936, en el marco de la Guerra Civil Española, comienza la batalla de Tierra Guadalupe, por la cual el ejército republicano sufre una nueva derrota en la zona de Guadalupe, Trujillo y Navalmoral de la Mata. Por ejemplo, en 1958 la NASA lanza la sonda Pioneer 0 desde Estados Unidos para orbitar y retransmitir imágenes de la Luna. Además de estar equipada con otro instrumento científico, es el primer objeto en orbitar fuera de la Tierra. También, por ejemplo, tenemos por aquí que eso es algo, mira, que es curioso para nosotros. En 1987, en Argentina, la 100, considerada la radio número 1 de habla española, inició sus transmisiones. Fíjate tú, en el año 1987 en Argentina. También en 1993 el cantante de pop latino español Alejandro Sanz lanza al mercado su álbum titulado Si tú me miras. Fíjate los años que hacen y sigue ahí en el candelero, magnífico cantante. También, esto sí ya es más grave, esto a mí me impactó muchísimo, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo. En el 2016, Patrick Nogueira asesina en la localidad de Pioz, en Guadalajara, España, a sus dos tíos y sus dos primos en el chalet en que residía la familia. Un caso espeluznante. Tú ves la imagen de ese chico que parece que es inocente, que no es capaz de hacer eso. Y piensa tú en esas imágenes, cómo tuvo valor y para hacer eso. Lo tenían en acogida sus tíos aquí en España, que sus tíos también eran extranjeros, unos niños que eran sus primos que estaban criándose con él. Y tuvo la sangre fría. Por eso digo que no es que estén locos, es que hay gente mala, simplemente. Y tú eso lo sabrás por experiencia, uh-huh. Ana, que no todos le echamos la culpa, es que tiene un trastorno. Es que tiene un trastorno. No, es que son malos. Es que son malos porque lo premeditan, lo llevan a cabo. Incluso lo estaba retransmitiendo a un amigo. Estaba retransmitiendo lo que estaba haciendo y comentándole que si los niños no huyeron, que se quedaron quietos. Espeluznante. Yo cuando escuché ese caso es que se me ha quedado marcado para siempre. Es que, y encima, se va a su país, que allí están las leyes peor, y lo traditan a España, para tenerlo en nuestras cárceles, que tienen todas las ventajas del mundo y que están estupendamente. Vaya tela. Así que nada, y también en 2017 ocurren los atentados de Barcelona y Cambrils. En Barcelona una furgoneta acelera contra la multitud en la Rambla, causando 16 muertos, entre ellos dos niños, y 131 heridos. Horas después se produce el atentado en Cambrils, causando la muerte de una mujer y varios heridos. El Estado Islámico reivindicó el atentado mediante las agencias de noticias Hamas. Que vaya tela como estamos hoy, ¿no? Vamos a tener que contar ya cositas de la feria. Que de cosas malas pasaron tal día como hoy, en otro año. No le tocó a nadie la lotería, por Dios. Que nos llame a alguien si le tocó la lotería. Una cosa bonita. Bueno, pues hay que decir también que en 1947 nacía Pedro Ruiz, humorista y artista y presentador de televisión español. En 1948, José María Araquistán, futbolista español. En 1980, Daniel Huiza, futbolista español. Y en 1981, una mujer guapísima, Elle Lindel, modelo española. Y ya nos vamos con la frase del día, que hoy nos dice que realmente soy un soñador práctico. Mis sueños no son bagatelas en el aire. Lo que yo quiero es convertir mis sueños en realidad. ¿Quién dijo esto? Mahatma Gandhi. Fíjate tú qué bonito, ¿eh? Dice, realmente soy un soñador práctico. Mis sueños no son bagatelas en el aire. Lo que yo quiero es convertir mis sueños en realidad. Un señor magnífico que merece la pena recordarlo. ¡Ay, que se me olvida! ¿Tú tienes gato, Ale?
Dos.
Pues, ¿alguno negro?
Ahí tengo uno que es vaquita, blanco y negro.
Ea, pues hoy es el día del gato negro.
Ea.
Así que el tuyo a media.
A media, a media.
Y también el Día Internacional de la Enfermedad de Coat, que yo no sabía lo que era. Y una, como le gusta instruirse, pues yo la he buscado. Y es una enfermedad, un trastorno degenerativo en la vista, en el ojito, en la circulación del ojo, que prácticamente casi todos se dan en niños. Es una enfermedad rara, una enfermedad que no se cura y lo tienen algunos niños y influye lo que es en la córnea del ojito, en la circulación del ojo. Así que tú ves eso así de pronto y dices tú, bueno, ¿qué será el COA? ¿Te suena a cuando hay una persona que te anima y que está contigo enseñándote? Pues nada, en este caso era una enfermedad. Pues nada, nos quedamos así, ya hemos hecho nuestra agenda del día, tenemos después que hablar del libro de la feria, y mi compañero ya se ha ido a una rueda de prensa que daban hoy desde el ayuntamiento para presentarlo, pero antes nos vamos con el tema fuerte del día, que yo creo que, sin desmerecer los demás, pero este hay muchas madres y padres ya que estarán ahí con el oído puesto, porque hoy vamos a hablar, Ana, ¿de qué? De los preadolescentes, ¿no?
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que precisamente ahora en verano pues se agudiza un poco más, porque en verano todo se flexibiliza más y estamos como un poco más relajados, ¿no? Vamos a tratar un tema interesante y que prácticamente todo el mundo que ha tenido niños sabe de qué va esto, y es los niños agresivos, el concepto de agresividad en los niños, ¿no? Y los niños, pues que cuando esto se exagera mucho y el problema ya se agudiza mucho, llega a ser realmente un problema, ¿no? Uh-huh. Y digo que ahora en verano es un poco más acentuado porque, bueno, porque ahora no están en el cole, las normas son distintas, los horarios son distintos, hay menos rutinas para los chavales, entonces ahora estarán ya muchas madres, muchos padres con ganas ya de volver a
que
la rutina,
empiecen así,
¿no?
Dicen, por Dios, que llegue ya después de feria al colegio.
Sí, sí que...
Pero quizás eso se deba a que vamos evolucionando, como va evolucionando todo en la sociedad, y se deba a que los niños no los educamos igual que los educábamos antes, porque antes un padre no hacía falta ni que pegase una torta. Un padre miraba a un niño y se ponía firme. El respeto que se le tenía a un padre, sobre todo a los padres, a las madres a lo mejor, se le tenía un poco más de confianza, aunque hay muchas familias de amigos míos que ya son mayores que dicen, no, pero la que zurraba en mi casa era mi madre, la de la espargata era mi madre. El espargatazo me lo daba ella. Y sin embargo, a lo mejor decía, verás cuando llegue tu padre. Y nada más el padre decía, ¿qué ha pasado aquí? Y se ponía firme todo el mundo, y hoy día ni se respeta a los profesores, ni se respeta a los padres, ni se respeta a los abuelos, que ha entrado una confianza y una cosa que es como decimos siempre, yo sí soy tu amiga, pero también soy tu madre, o soy tu abuela, ¿entiendes? Que ese concepto de respeto hacia el mayor, incluso a los extraños, se ha perdido, ¿no?
Ha cambiado todo mucho, y no solamente tenemos que buscar la causa en el tipo de educación, ¿no? Porque la agresividad y la ira y la rabia son innatas en nosotros. Bueno, ahí sí. Todo el mundo tenemos un ataque de ira, un ataque de rabia. Claro, ¿qué ocurre? Que eso no es malo, los niños no es malo que tengan cuando son pequeños una rabieta. No es ningún problema que los adolescentes sean reaccionarios, que se opongan a todo, que sean...
Claro, como decimos, cada uno tiene su personalidad. Lo hay más tranquilito, lo hay más inquieto, lo hay más...
Pero esas son reacciones normales de una etapa de la vida. Igual que ante un conflicto es normal que cuando te sientes atacado se reaccione. El conflicto viene cuando eso se convierte en una constante en la vida del niño. Se convierte en que sale todo fuera de lugar, ¿no? Porque exagera mucho, porque los episodios de agresividad y los episodios de ira son muy frecuentes, muy intensos y normalmente afectan a la convivencia. Ahí es cuando hay que buscar un problema. Porque a mí me ha llegado consulta a algunas mamás y algunos papás que me dicen, no es que mi niño tiene rabieta. Es que mi niño es muy protestón, pero si tiene 14 años, el niño es adolescente. Claro. Entonces, hay que diferenciar muy bien qué forma parte de lo normal y qué forma parte ya de una patología. Muchas veces decimos, es que el modelo educativo, porque es que su padre era de esta manera, porque es que lo trae genético. Pues sí, hay muchos factores que influyen en que esto ocurra. Actualmente, uno de los factores más grandes es, bueno, pues el tipo de sociedad que tenemos, el modelo de sociedad. Sí. Pero no es solamente en adolescentes y en niños, porque este modelo de sociedad lo tenemos en todo aquí. Todo es un poco diferente a como era antes, ¿no? Uh-huh. El modelo de justicia es diferente, el modelo político es diferente, todo es diferente de la época de nuestros abuelos, ¿no? Es claro, no podemos excusarnos ahí y decirnos que como los niños, es que como los padres no lo han educado, que como... No, lo que hay que buscar realmente es dónde está el conflicto, qué es lo que le está ocurriendo a esa criatura y ayudarla.
Claro, porque veces ahí, hablando tú con esa personita, a lo mejor descubre que esa rabieta viene porque él no está mal, claro, tiene algo por dentro que...
No hay, yo digo que no hay niños agresivos, hay conductas agresivas y hay que ayudarle a esos chavales a que, bueno, porque gestionen su realmente su interior, ¿no? Que es lo que no saben. ¿Dónde podemos encontrar realmente las causas? Hay muchas. Lo que tú has dicho es ahora la más visible, ¿no? Uh-huh. Pues una conducta, pues, o sea, una educación por parte de los padres, pues más permisiva, con menos normas, con menos reglas, los niños se evaden más en temas de pantalla. Entonces, su cerebro está ralentizado a nivel formativo. Esa es una de las causas que luego, si quiere, profundizaremos un poquito. Otra causa importante que también ocurre muchas veces es que los niños lo viven. O sea, niños que crecen en hogares donde la forma de resolver conflicto o la forma de pedir algo es gritando o dando golpes o rompiendo objetos o pegando. Entonces, esos niños crecen en ese ambiente
pensando
y se
acostumbra, que eso es lo normal.
Claro. Entonces es un modelo educativo diferente. Cada familia es un mundo y todo el mundo sabemos que hay familias más tranquilas, más dialogantes y hay familias que todo lo arreglan a voces. Uh-huh. Otro factor importante es que haya cambios en la vida del niño. Un niño que su manera de reaccionar muchas veces es llorando, protestando, no sabe qué le ocurre. Claro, cuando un niño tiene pues un cambio de cole, un cambio de papás, porque los padres se separan, claro, cuando hay un conflicto grande, los niños, su forma de reaccionar algunas veces es agresividad.
Llamando la atención.
O niños que son en su casa muy poco afectuosos con él y que se sienten los niños desplazados por temas de padre, por temas de...
Sí, a lo mejor falta. Cuando viene un hermanito también, hay que tener mucho cuidado.
Esa falta de afecto también influye en que el niño tenga conductas puntuales, pues. O niños con falta de comunicación, que nadie les pregunta cómo está, que nadie se preocupa por ello, que sí, que igual tienen las mejores comidas, las mejores vestimentas, los mejores juguetes y el mejor móvil. Pero el interior de ese niño no está repleto. Entonces,
puede
los
ser
niños
también,
reaccionan.
Puede ser también, Ana, porque, por ejemplo, decimos, es que hoy día la juventud no está tan preparada para llevar una casa. En el caso de chicos y chicas jóvenes no están acostumbrados como antes, que de momento... Pero, sin embargo, a lo mejor también maduran antes, porque la sociedad de que maduren antes, y a lo mejor vemos un niño de 10, 12 años y lo queremos tratar como un niño de 10 o 12 años de hace un tiempo, que eran niños que estaban en la calle jugando, y un niño de 10 o 12 años te puede dejar asombrada de cómo te pueden contestar, ¿no? De la madurez que a lo mejor tienen, porque la vida, como tú bien dices, por las pantallas, por lo que sea, la vida lo hace que sean más maduros. Uh-huh. Muchas veces no nos damos cuenta que estás hablando con un niño, pero que le podías estar perfectamente hablando de igual a igual, porque ya te está entendiendo como tal y les da coraje que tú los trates como un niño. Uh-huh. ¿Cuántas veces a lo mejor te dice, pero que a mí no me hablas así, que yo ya no soy un niño?
Cierto.
O tú le gritas para riñirle y, como tú dices, te dice, a mí no me grites tú, porque tú dices, no me grites, pues no me grites tú. Y dice, tú, es que es verdad, es que a lo mejor yo le estoy viendo, me estoy creyendo que este niño de 10, 12 años es como el que estaba todo el día jugando a la pelota en la calle, sin ninguna preocupación, sino nada más que montar en bicicleta y jugar con los amigos. Uh-huh. Y hoy día, entre las clases particulares, los estudios, las cosas, yo qué sé, parece que maduran también antes, ¿no? Que debemos de tener eso en cuenta.
Hay de todo un poco, Carmen, de todo un poquito, porque porque también es cierto que el cerebro de los niños no es... está viendo los estudios que hacen los investigadores, se está viendo que tarda más, está tardando más en madurar.
Entonces, todo lo contrario que yo estoy diciendo,
sí,
¿no?
Sí, pero claro, pero por otro lado, sí que los niños están más expuestos, tienen más información, estamos en la época donde más información tenemos, los niños están muy muy motivados para algunas cosas y muy desmotivados para otras, están muy estimulados. Hemos visto en otras ocasiones aquí hablando que hay un gran conflicto con los niños hiperestimulados, que ya los niños, a muchos de ellos, pues les cuesta trabajo aburrirse, porque esa hiperestimulación sí que es cierto que también hace que su cerebro se desarrolle. Pero no es en todos los casos, no es en todos los casos. Lo que sí es que eso, cuando esas conductas un poco extrañas y esos hábitos de educación o formas, pautas educativas, cuando son demasiado autoritarias o son demasiado permisivas, sí que crean lo que todo el mundo conoce ahora como el niño emperador o la niña emperatriz, ¿no? Uh-huh. Y todo el mundo hemos conocido en algún sitio, y si no lo tenemos cerca, lo hemos visto en algún sitio público, en un supermercado o en un bar, ese niño emperador que se hace lo que él quiere.
No pide, sino exige, claro, a los padres.
Y todo el mundo conoce, cerquita de ello, el niño que modifica la conducta de la familia. Y si el niño dice, doy la nota en un bar, los padres se enfadan y nos vamos a casa. Claro. Y paga el pato toda la familia. Y que si el niño dice, quiero esto, llora dos veces y el padre se lo compra. Claro. Son niños que modifican la conducta de la familia.
Porque yo creo que quizás sea más difícil para un padre o una madre tener imponerse con ese niño y tenerlo sentado en la silla enfadado, llorando, que es más cómodo decir, bueno, pues nos vamos y no aguanto el niño llorando aquí, ¿no? Quizás eso es contraproducente.
Claro, yo siempre tengo una pregunta. Esta conducta que tú estás haciendo es buena para ti o para tu hijo. Claro. Cuando yo, que trabajo en la consulta, muchísimas veces veo, mi compañera atiende a muchos niños pequeños y la sala de espera se llena de niños, y muchos de ellos, los padres, para que el niño no dé la lata y para que el niño esté calladito, pues le dan una pantalla o le dan el móvil
o la tablet o cualquier...
Claro, tú estás impidiendo que el niño aprenda a comportarse en un lugar así.
Claro.
Cuando el niño tú lo llevas a un bar y para que no dé la nota tú le das un móvil, tú estás impidiendo que tu hijo viva esa situación y aprenda
a comportarse educadamente y sin molestar a nadie.
¿Qué ocurre? Que cuando nos damos cuenta de esto, pues primero tenemos un niño muy mono, muy simpático, que le decimos muchas cositas y el niño se ríe, y luego un día de pronto nos damos cuenta que nuestro niño ya no es tan gracioso, sino que era un poquito monstruo. Entonces ese conflicto de que no nos vamos dando cuenta de las cosas que vamos haciendo poco a poco, y llega un momento que dice, no sé qué le está pasando a mi hijo. Normalmente eso ocurre o cuando son más pequeñitos, 3, 4 años, que es la época de las más rabietas, o luego ya cuando entra la preadolescencia, que eso es la etapa peor. Pero un caldo de cultivo de un ambiente familiar agresivo, unas pautas educativas muy poco flexibles, van creando niños que se creen el ombligo del mundo, que lo quieren todo, que lo tienen todo, que no están educados para ser frustrados. Y eso realmente no es la vida.
Claro, es que es el problema, que entender que también hay que decir que no.
Que cuando tú tengas 30 años te vas a dar cuenta que hay una autoridad por encima de ti en tu trabajo o con tu pareja y que hay gente que son iguales que tú no eres el superior. Te vas a dar cuenta que hay que gestionar problema, que no está papá y mamá para que te lo gestione. Te vas a dar cuenta que no siempre eres un ganador, que muchas veces pierdes y tienes que superarlo, que vas a vivir la pérdida de tu perrito, de tu abuelo. Entonces intentamos muchas veces superproteger a los niños. Los niños se engrandecen y no viven, no aprenden a vivir en el mundo real. Y eso está ocurriendo con niños emperadores o bien porque los niños no saben vivir.
Claro,
no
lo hemos ¿cuántas veces, Ana, hemos visto, hablando tú de los móviles, cuántas veces hemos visto una familia en un restaurante y está el padre y la madre y el niño cada uno con un móvil? Si tú no estás viendo una conversación fluida entre tu padre y tu madre, que a ti te invite a entrar en esa conversación, sino que cada uno tiene un móvil y tú tienes otro, pues viva la pepa, aquí estamos. Que yo lo he visto eso, ¿eh? He mirado para el lado y he dicho, por Dios, si está cada uno con un móvil.
Yo muchas veces recomiendo, cuando viene la familia, porque claro, cuando tenemos un niño agresivo, un niño que no se sabe comportar, un niño que tiene algún tipo de conflicto, no se trabaja con el niño solo, se trabaja con el entorno y se trabaja mucho, mucho con la familia. Yo trabajo mucho con la familia. Y yo uno de los consejos, de las pautas que les doy, es que se vayan a sitios para que el niño aprenda a controlarse. Que se vayan, yo que sé, aquí, la gente que son cristiana, te lo llevas a misa, te lo llevas a un concierto de música que el niño no pueda gritar, te lo llevas a un restaurante a comer donde haya silencio y que el niño se vea que... Porque se tiene que autorregular. Tenemos que tener claro que el cerebro del niño no está formado como el mío, ni como el de un adulto, que es capaz de controlar, es capaz de discernir qué es lo que puedo, qué es lo que no puedo. Un niño se mueve en muchas situaciones por impulso. Y claro, si el niño tiene ganas de reír, pues se ríe. Eso no significa que lo estemos manipulando o que lo estemos castigando.
No lo estamos educando.
Pero el niño tiene que aprender a que en cada sitio él tiene que saber gestionar. Y que si ahora tengo muchas ganas de gritar, hay momentos en los que el grito te lo tienes que guardar. Claro. Y eso se aprende poco a poco. Y la educación en esos aspectos es fundamental. Cuando un niño está muy enfadado, porque es normal que los niños se enfaden. Pues claro que se tienen que enfadar, como nos enfadamos todos. Y los adultos tenemos... No todo el mundo lo tenemos, o todo el mundo no lo tiene, ese autocontrol de decir, aquí no puedo darle dos puñetazos al que tengo al lado, espera, no puedo partir la puerta.
Claro.
Los adultos tenemos nuestro filtro. Los niños muchas veces no lo tienen, porque no tienen su cerebro todavía terminado de formar. Hay que ayudarles, no hay que decir, hay que ver a este niño como es. No.
Claro, yo, por ejemplo, cuando yo tenía el programa de la tele, vino un muchacho que así, no sé exactamente la carrera que tenía, pero que trataba así con niños con problemas. Y decía él eso, dice, vamos a ver, yo lo que recomiendo, si un niño está enfadado con una rabieta, no te está escuchando.
No.
Aunque esté en un supermercado, si el niño se tira al suelo porque quiere que le compre algo, no le hagas caso. Tú sigue para adelante, que seguro que te sigue, que allí no se queda. Dice, pero si tú te pones a levantarlo, a tirarle del brazo, a reñirle delante de todo el mundo, allí se forma un circo y el niño, por mucho que tú le digas, no te está oyendo. Entonces tú te vas, tú lo dejas que la rabieta se le pase y cuando esté en tu casa, que el niño ya no tenga la rabieta, entonces le explica, pues ahora estás castigado. Y estás castigado, yo qué sé, sin ver la tele o sin comer el dulce que te gusta en un par de tardes, por esto, porque no te has portado bien en este momento. Dice, porque en el momento de la rabieta, el niño no te oye. Está en tu mundo y ya tú le puedes decir lo que sea, te exaspera, le gritas porque no te estás dando cuenta y el niño no te está dando cuenta realmente.
Si ponemos un caso práctico, un niño que quiere una pantalla, un móvil, una tablet, y los padres, los adultos le dicen, no, ahora no es conveniente. Y el niño, por favor, la quiero. Llega un momento que empieza a llorar. Y los padres le dicen que no, y continúa llorando. Y los padres le dicen que no, y continúa llorando. Y al cabo de 10 minutos, los padres están hasta el pelo y le dan la tablet.
Claro.
¿Qué ha aprendido el niño? A la primera no, a la segunda no, pero si me llevo 10 minutos y aguanto aquí estoicamente llorando 10 minutos, lo consigo. Él no lo hace conscientemente, son procesos cognitivos que tú aprendes a que... El ejemplo que pongo muchas veces es el ejemplo del despertador, ¿no? Cuando por la mañana ponemos la alarma del despertador esta que toca tres veces. A la primera, tú ni te inmutas, tú sabes perfectamente que va a haber otra y que va a haber otra. Pues ese mismo proceso es el que tienen los niños. Yo sé que a la larga tú me lo vas a dar, que tengo que estar un ratito más insistiendo, pero lo consigo. Sí. Eso hace que quien tiene el poder de autorregulación es el padre. El niño no se autorregula.
Claro.
Su cerebro no se está acostumbrando a decir, ahora no, luego
sí. Me han dicho
sí.
Que no y es que no. No sí. Voy a llorar porque no me lo van a dar.
Y además me busco otro recurso para divertirme. No, yo quiero este recurso, que es la tablet o el móvil. Quiero este y no hay otro. Y si no tengo eso, me frustro y lloro hasta que lo consiga. Si no se lo damos, pues quizás, porque el adulto crea conveniente que no, quizás el niño se autogestione y diga, bueno, ahora no es conveniente, mis padres dicen que no es conveniente, yo busco otra alternativa
para jugar
y satisfago mi deseo de otra manera.
Pero pasa, Ana, como cuando se ven en los restaurantes, porque dice, hay mamás que dicen, Conde, es que hay personas mayores que le molestan a los niños en todos lados, que ya hay hasta hoteles que nos quieren con niños, porque a ti no te molesta un niño sentado en la mesa del lado comiendo con sus padres, lo que te molesta es que te esté dando por razón en la silla tuya, porque el niño está dando carreras por el restaurante y cada vez que pasa por detrás tuya te engancha la piernecita en la mesa, te mueve. A ver, señor, si usted está comiendo, ponga a su hijo sentado en la suya, ¿no? ¿Entiendes? No es que te moleste el niño en sí, te molesta a los niños mal educados. Eso es así. Y como tú bien dices, si tú no le quieres dar un móvil para que se esté quieto, pues intenta que la conversación esté también dirigida a él, porque también es cierto que si hay tres personas adultas o cuatro y un niño y nadie le hace caso, las conversaciones de los mayores a él le aburre, claro, soberanamente. Entonces, ¿tú no entiendes que tú llevas tres horas allí charlando y que ese angelito allí no puede estar tres horas escuchando conversaciones que a él no le atraen? Pues intenta, si has ido a comer con tu hijo, pues dirigirte a él y preguntarle a él y meterlo en la conversación. Pues, ¿cómo te ha ido hoy? ¿Has ido al fútbol? ¿Cómo está? ¿Cómo no está? ¿Hablaste con tu amigo? ¿Qué te ha dicho? Que él se sienta parte de esa conversación.
Y que aprenda a resolver situaciones por otra vía que no sea la vía del grito y la vía de la agresividad, claro, que ahí de donde ya vienen luego pues los niños emperadores, los niños que son muy agresivos, y que eso va increciendo hasta que, bueno, yo tengo un niño con problemas de guardia civil.
Claro.
O sea, hay problemas, conflictos muy gordos, ¿no? Uh-huh. Entonces, que no lleguemos ahí, sino que entendamos que la agresividad es normal, que hay que ayudar al niño a vivir en este mundo, no en un mundo ficticio,
claro,
sino en un mundo donde hay iguales, donde hay conflictos, donde hay frustraciones, donde tú no eres... Otra cosa que yo siempre digo es, cuando de pequeñito le decimos siempre a los niños, ay, que tú eres el mejor, tú eres el campeón, el mejor, tú siempre el mejor.
Más guapo, más lindo.
Cuando el niño tenga 30 años y se dé cuenta de que no es el mejor y que hay montones de gente igual que él, y además gente superior a él, cuando 30 años... O cuando entra en el instituto, cuando entra a la universidad y se dé cuenta, ¿qué ocurre? Pues que se frustra. Claro. Y hay que estar preparado para la frustración. Y eso no es ninguna desgracia, uh-huh, sino eso es decir, soy un igual y en algunas cosas soy muy buena, pero en otras cosas no, y no pasa nada.
Uh-huh. Claro que sí.
Y de ahí viene un poco pues la agresividad.
Hablando de lo que estábamos diciendo antes de hablar con el niño, yo sabía de un caso de que, por ejemplo, salía la madre con la hija, salían a tomar café y llevaban al niño. Claro, que pasaba que se liaba a la madre y la hija, shalá, shalá, y el niño pobre y aburrido. Y me contaba que llegaba el caso que le decía, ¿pero viene la abuela? Dice, no, vamos y nosotros solo. ¡Bien! No porque el niño no quisiera a su abuela, sino porque sabía que la madre le iba a prestar total atención a él.
Claro.
Si iba a tomarse un helado o lo que sea, el tiempo que estuviera con su madre iba a hablar con él. De la otra manera, te ponían las dos personas mayores a hablar, por eso te lo comento, y el pobre decía, yo allí mirando.
Es que muchas veces los niños son invisibles. O sea, llega alguien y se presenta, mira, pues te presento a mi prima, no sé qué, y el niño, pues nadie le hace caso, y también presenta, mira, y este es Pepito, el hijo de no sé,
claro,
y ellos se sienten, claro, ¿qué hacen? Pues normalmente optan por una conducta un poco más agresiva para hacerse notar, y es algo totalmente inconsciente. Por eso es importante enseñar a los niños en cada momento qué es lo que tiene que hacer. Pero para eso los adultos tenemos que integrarlo como parte del entorno real donde estamos, no desplazarlo con un móvil o con una conducta diferente, ¿no?
Uh-huh. Es lo que hablábamos un día, si hay veces que van las mamás con los niños, niñas pequeñas que a lo mejor, que te voy a decir, yo tienen un añito y medio, quizá no tengan ni 2 años. Y yo vi una vez una en el ayuntamiento, y es que me río, porque yo la vi con su móvil, y tú te imaginas, bueno, pero tendrá puesto poco yo, le tendrá puesto la patrulla canina, y tenía yo tú y la niña con el dedito, una niña de 1 año y medio con el dedito, la hacía así a la pantalla, iba moviendo la pantalla como hacemos los mayores para pasar de pantalla. Yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que está metiendo de esta niña en el cerebro?
Por ese lo menos, es otro ponle, temazo.
Ponle, como había antes, que si la caponata, que si arriba, abajo, los ositos, los perritos... Pero es que era una niña pequeña, súper pequeña, y estaba con el móvil utilizándolo como un adulto con el dedito. Yo creo que eso tampoco tiene que ser muy conveniente, ¿no?
Ese es otro tema largo, largo y tenso para trabajar. Y ahí lo que se hace es que se apaga el cerebro del niño y no se desarrolla todo el tiempo.
Yo la verdad quería apuntar una cosa, que he trabajado muchos años de camarero, y lo que tú decías de que los padres, pues bueno, los niños llegan y le dan el móvil y la hora y media que están allí comiendo, pues como que se olvidan del niño. Y la de veces que me ha pasado de que hay padres que se creen que el restaurante pues es una guardería, y los niños terminan de comer y pues el restaurante pues libertad, ¿no?, para hacer lo que quieran, ¿no? Y me he encontrado con muchísimos padres a lo largo de tantos años que he estado trabajando que me han dicho: si el niño te molesta, ríñele. Yo jamás he reñido a un niño. O sea, yo no tengo por qué decirle nada
al niño, tiene que ser. Pero aparte es un peligro para vosotros también, Ale, porque hay que entrar la parte también, no solo del que está sentado que le molesta en la silla, sino que el camarero va con una bandeja, va con una bebida.
Eso por supuesto, pero yo voy al si te molesta, ríñele. No, si el niño está molestando, yo vendré y te diré: el niño está molestando.
Claro.
No, yo no tengo por qué decirle nada al niño porque...
No es tu cometido, no es tu cometido.
Claro, y si ahondamos en lo que tú estás diciendo, Ale, ¿qué le estamos enseñando al niño? O sea, le estamos enseñando al niño que pueda hacer lo que quiera en el momento que quiera y a la hora que quiera, que yo tengo aquí a mi papá que me protege. Y además el padre sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Te lo dice a ti, porque probablemente sepa que tú no le vas a decir, por prudencia, no le vas a decir mucho, con lo cual el niño puede seguir haciendo lo que quiera. Claro, a la larga, esto está muy bien cuando el niño es chiquitito, lo vemos muy gracioso. Pero cuando el niño tenga 15 años, o el niño tenga 20 años, y continúe en un bar haciendo lo que quiera, pues levantará mucho la voz y ya no, a lo mejor ya no corretea por el bar. Pero sí que levanta la voz y molesta de al lado, o se mueve más de la cuenta, o está haciendo cosas que no debe dentro de un bar, ¿no?
Claro.
Entonces, algunas veces no es tan importante lo que el niño hace en ese momento, sino la actitud y lo que le estamos transmitiendo. Porque, bueno, ¿cómo se le ocurre a alguien darte la responsabilidad a ti, que eres el trabajador del bar, darte la responsabilidad de la educación del niño, hombre?
Claro.
Entonces, ese tipo de actitudes son las que hacen que los niños vayan creciendo y se conviertan en niños emperadores, en que el niño domina el entorno, no es el entorno el que se adecúa a la población que allí haya, ¿no?
Y muchas veces cuando se tienen niños pequeños, también tienen que entender los padres que es una etapa de su vida en que tienen que dedicar la vida a sus hijos. No puedes tú adaptar a los niños a tu vida de adulto, sino tú adaptarte a la vida de ellos. Mira, yo tengo mi hija que no creo que le importe que la nombre Noelia, la quiero muchísimo, le doy aquí un besito, que tiene 4 hijos. Ella es jovencita, pero tenía 2, quiso buscar un tercero y le vinieron mellicitas. Tiene 4 niños. Bueno, pues los tiene súper, súper bien educados. Ellos llegan a casa de la abuela y tiran todos los cacharros, y son niños, que algún día al menos se les rebotan también. Y dice: venga, que hay que recoger. Ella es militar, digo, ¿será eso? Que desde el principio ella ha puesto su ley en su casa. A recogerla, eso, empiezan como hormiguitas, pum, 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 hasta que no recogen, no se van. Estaban en un campo, me contaba que estaban en un campo, y estaba el segundo, estaba sentado al borde de la piscina con una primita. Y otra tía le estaba diciendo: quitarse de ahí, que os vaya a caer, no poneros en el filo. Y no le hacían caso. Ella cogió por detrás sin que el niño la viera, y le hizo el impulso como para lanzarlo, lo agarró por la ropita, pero le empujó así como si lo fuera a tirar a la piscina. Claro, el niño lloraba, que si tenía que llorar. Y entonces le dijo ella, dice: no te iba a tirar, dice, pero te lo hago para que sepa que cuando un adulto a ti te diga algo, le tienes que hacer caso. Porque te lo está diciendo por tu bien, porque te vas a caer al agua. Dice: y lo mismo que te lo dice mamá, te lo dice la tita o te lo dice quien sea. Tú tienes que hacerle caso a los mayores. Dice: ya no te acerco más al filo en toda la noche, por lo menos de día. Entonces, es una manera también, y voy a eso. Mira, ella, por ejemplo, el otro día tuvimos una visión muy bonita. Fui con mi niña, íbamos a ir al bar de las Carrascosas a tomar una cervecita, y estaban en la plaza que hay de niños chicos de jugar, un parque de niños. Unas pocas de mamá, entre ella, Noelia, con los niños haciendo una fiesta de agua. Entonces, tú no puedes tener 4 niños metidos en tu casa, o irte al bar y sentarlo y ponerte tú con tu marido a comer y los 4 niños allí sentados aburridos. Entonces, ella es muy organizadora para esas cosas, las vecinas, lo que quieren que Noelia haga cosas. Y una vez, no sé si lo harán más veces en el verano, pero por lo menos una, estaban allí con una música, con su altavoz, con su música, con cubos de agua, sus pistolas de agua. Entonces, todas las mamás acompañando, llevando garrafas de agua, llenaban el cubo, cogían la pistola y unos a otros echaban agüita en pleno verano con sus bañadores puestos. No le hacen daño a nadie, eso no estropea el mobiliario porque agua limpia, eso no hace daño. Y no vea la fiesta que tiene montada ahí con los niños. Por eso digo que tú no puedes decir: es que ahora no me dejan ni leer. Es que yo escucho madre que me dice: es que me tienen, vamos, todos enredada, que no puedo ni leer como yo leía antes. Claro, obviamente, si tú tienes un niño de 2, de 4, de 6 años, hasta que no tengan 10 o 12, que ellos lean solo o se vayan a jugar solo, tú esa etapa la tienes que pasar dedicada a ellos. No tiene más remedio. Así no te dan ruido, porque esos niños allí no molestaban. Al contrario, te lo estaban pasando pipa. Y no estaban molestando a los papás. Ellos estaban por allí correteando con sus pistolas y nada más.
Un comentario que nos manda Antonio Jaén Juniors. Que ya lo tendrás aquí la semana que viene.
Hombre, Antonio, que te echamos de menos.
Dice, por cierto, dice: yo creo que si siempre buscas la solución fácil, no tengas un hijo. Dice: un hijo es una responsabilidad, no un capricho. Claro. Tener un hijo conlleva a tener todas las circunstancias, o sea, tener un hijo conlleva tener en cuenta todas las circunstancias que te da, pues eso, tener
claro,
un hijo.
Claro, es así.
Por supuesto.
Pero mira, salvando la distancia, es una mascota también. Tú compras una mascota o compras. A mí la palabra compra no me gusta más adoptar. Tú adoptas una mascota y tú tienes que saber que tú ya no te puedes ir de viaje como te iba antes, ¿no? O que tú tienes que salir a la fuerza, tenga ganas o no. El animal tiene que pasear y tiene que salir a la calle a hacer sus cositas.
Te puedes ir de viaje, pero tienes que tenerlo en cuenta que tienes una mascota.
Y dejarlo con alguien o dejar a alguien que vaya a tu casa. Nosotros hemos hecho, ha ido mi hijo, ha sacado el perrito, le ha dado su paseo, le ha llenado su comidita, su agua. Tener una persona responsable en ese momento de tu animal. Tú no puedes decir, no, yo cojo un perrito, pero luego como me molesto, lo suelto en verano, que ese es otro tema, y lo echo a la calle. Entonces, todo en la vida conlleva responsabilidad, todo lo que no sea así. Como dice Antonio, si tú quieres estar tranquilo, pues mira, quédate soltero, tú vas a tu trabajo porque no tienes más remedio para comer. Pero luego ya en la vida de lo que quieres, si quieres te acuestas, si quieres salir de paseo, si quieres te pones a ver la tele, si quieres leer. Pero mientras tú tengas a alguien que dependa de ti, al quien tú tienes que cuidar y al que tú tienes que proteger, te tienes que dedicar en vida y cuerpo a esa persona.
Pero eso se aprende desde pequeños.
Claro.
Y desde pequeño hay que... educar en valores y educar en el mundo real, no en el mundo de la sobreprotección y de que tú eres el que manda la vida. Porque cuando ese niño pequeño crezca, probablemente pues le da igual tener una mascota que abandona, le da igual tener un hijo y en prestarle menos atención o no educarlo. Uh-huh. Hay muchos errores que cometen los padres porque los niños no vienen con libro de instrucciones y son errores que muchas veces son inconscientes, pero son pequeñas cositas que sí se pueden y corrigiendo. Claro. Los padres, cosas tan simples como pues no hablar al niño con una agresividad, el niño termina aprendiendo.
Claro.
que la forma de resolver conflictos es agresivo. Cuando una pareja únicamente arregla sus problemas a grito limpio o dejando de hablarse o huyendo, el niño que está allí, que lo está viviendo, lo está recibiendo. Ese niño
y lo está normalizando.
Claro, terminará pues repitiendo el patrón. Y eso, uh-huh. Bueno, esos son errores. Bueno, son conductas que a lo mejor hay que corregir. Yo cuando estoy en consulta y me viene un niño con algún tipo de conflicto, siempre hay que revisar de dónde viene esto y qué está ocurriendo en la familia, ¿no?
Claro.
Luego otra de las causas que yo veo para que sean más conflictos los niños agresivos es que los padres piden ayuda muy tarde. Piden claro. ayuda cuando ya el niño es adolescente o cuando ya el niño ya está casi pasando la adolescencia y tienen un problemón claro. porque los niños agreden a los padres o porque
hay un
problema. Entonces, ahora no, esto hay que irlo viendo poco a poco desde que el niño es pequeñito, cómo lo has educado, qué tipo de valores le estás inculcando, cómo el niño aprende a relacionarse y a tener convivencia con los demás. Pues es importantísimo, claro, pedir ayuda cuando ya estamos un poquito ya pasados.
Claro. Hombre, hay que decir también que no se nos asuste todos los papás y las mamás, que una cosa es lo que está hablando Ana, el niño ya adolescente, agresivo, y otra cosa es el de 8 o 9 años, 10, que tú le quitas la tablet y se enfada.
Claro.
Eso es enfado lógico porque le has quitado su juego.
Hemos empezado
pero
por
si
ahí.
Pero no, si no pasa de ahí, podemos ir corrigiéndolo
el
todavía.
El espacio lo hemos empezado por ahí, que el adolescente reaccionario es normal, o hay que ayudarle a que se acople
bueno,
a vivir.
¿Y qué hacemos, Ana? Si por ejemplo un niño tú le dices, bueno, te voy a dejar la tablet o te voy a dejar el móvil, y tú le dices una hora, y después el niño se enfada cuando tú se lo quitas, ¿qué hacemos al otro día? ¿Lo castigamos sin darle el móvil por enfadarse o no le hacemos caso? ¿Qué hacemos? ¿Ser firme en decirle lo vas a tener una hora y una hora es lo que hay?
Claro, esto depende de cuánto tiempo esa conducta se esté dando se esté llevando a cabo. Si acostumbramos a los niños a que lo que se dice y la norma que
no se
diga
hace,
sea no el tema de la tablet, sea recoger y ayudar en casa, sea el comportamiento, sea el tono de voz, sea las tareas del cole, sea lo que sea, cuando los papás dicen algo son coherentes y se lleva a cabo, y las normas de la casa se llevan a cabo siempre, y los regalos, los refuerzos también se llevan a cabo siempre, cuando el niño se acostumbra a que las cosas que dicen papá y mamá son verdaderas, luego no hay ese conflicto. Entonces, por eso digo que hay que empezar desde el principio. ¿Cuántos papás han dicho, ah, pues si te portas bien te compro no sé cuánto, y luego no ocurre?
Claro,
o como te portes mal, ya no vamos al parque, y luego vamos al parque.
Claro, porque no es malo, porque mucha gente dice, es que es su obligación ayudar en casa, no tengo por qué comprarle un regalo. Pero bueno, a lo mejor también un incentivo, no le vas a comprar un mobilete, digo yo. Pero, por ejemplo, que tú digas, bueno, pues te gustan los cromos, bueno, pues si tú recoges la mesa y me ayudas, a la tarde salimos y te compro un paquetito de cromo. Con pequeño incentivo así, eso no es malo, ¿no?
Empezamos así hasta que eso forma parte de tu vida. Y el niño sabe que cuando se termina de comer, tiene que retirar su plato, o que su cuarto lo tiene que recoger él, o que su juguete. Claro, esto en niños muy pequeños. Cuando el niño ya tiene 13 años, el niño no protesta. El niño protesta porque está acostumbrado, lo que hablábamos antes, a que su forma de recibir lo que él quiere, que siempre tiene que recibir lo que él quiere, el niño emperador, es llorando, protestando, gritando y de una manera agresiva. Cuando los niños aprenden que hay cosas que sí y hay cosas que no, cuando el niño aprende que para conseguir algo hay otras técnicas como el diálogo, el refuerzo, el esfuerzo personal, cuando el niño aprende eso, pues claro, no utiliza el grito, ni utiliza el llanto, ni utiliza el enfado. Que se enfada es normal, todo el mundo nos enfadamos cuando la vida nos muestra algo que no nos gusta, todos, pequeños y adultos. ¿Quién no la ha pasado? Que se te pierde algo y te sientes mal por dentro, o que alguien te dice algo que tú no quieres escuchar y te enfada, es normal. Pero el enfado no es un problema, el problema es luego la violencia, y el problema es la forma de gestionar
la frustración del niño cada vez que no consigue lo que él quiere, porque eso es malo para él, claro.
Igual que la tristeza, el niño se tiene que acostumbrar a que no pasa nada si te enfadas. Lo malo es que le dé un puñetazo al hermano, eso sí, pero si estás enfadado te quedas ahí con tu enfado. Claro, luego las mamás y los papás me dicen, Ana, es que eso es muy fácil, tú lo dices de una manera muy fácil. No, yo te digo cómo hay que empezar, y cuando ya tú ves que ya no puedes con esto, busca ayuda y búscate un profesional que un poco encauce todo lo que está ocurriendo. Y es perfectamente normal, porque los adolescentes sean reaccionarios, se dejen un poco llevar por todo, sean, bueno, se enfrenten mucho a papá y a mamá, es lo normal. Hay que ayudarles a salir de esa etapa, a que lo gestionen bien y a que aprendan a vivir en un mundo, en este mundo, no en otro mundo, no en un mundo donde tú eres el privilegiado, ni tú lo vas a conseguir todo, ¿no?
Y además los humanos pasamos por etapas, a lo mejor cuando llega la adolescencia, papá y mamá es el diablo, entre comillas, porque me niegan las cosas, porque me riñen. Y luego pasa esa etapa y te vuelves muy colega con tu padre, con tu madre, te gusta irte de vacaciones con él, comprarte muchas cosas, muchas aficiones. Y
hay que pasar por ahí.
Las etapas hay que pasarlas.
Pero no hay que tener miedo a las emociones, y no hay que tener miedo aunque un niño esté triste. Pues claro que está triste, y no hay que tener miedo a estar enfadado. Lo que hay que tener miedo a que eso, el enfado, se convierta en una conducta violenta y que se perpetúe la violencia en el tiempo y en intensidad, porque hay veces que las reacciones de los niños son exageradísimas y fuera de lugar. Eso es lo que hay que evitar, ¿no? Y eso se hace poco a poco. Y cuando ya no se puede, se busca ayuda y se ataja el problema. Lo que nunca ocurre es que ya se le pasará. No. No, solito no se pasa. El niño tiene que
buscar. Y escucharlo, porque a lo mejor tiene esa rabieta y tú le dices, bueno, pero ¿por qué estás así? Vamos a sentarnos y vamos a hablarlo. Y a lo mejor él lo exterioriza.
Claro, y hay unas técnicas y hay una forma de hablar. Y si tú no sabes cómo hacerlo, busca ayuda de alguna manera. Alguien que te asesore, un profesional, lo que quiera. Pero si tú no sabes, que te ayude.
Lo está empeorando,
te ayude. Y que no hay que tener miedo a los enfados de los niños. Nos enfadamos todos y no pasa nada. Lo importante es saber gestionarlo y saber tener unas normas firme y también fundamental y fundamentalísimo saber de dónde viene. Si el niño está con una conducta de este tipo mucho tiempo, sabes qué está ocurriendo, dónde es la raíz. Porque si no atajamos la raíz, el problema va a continuar.
Claro. Por mucho. Pues nada, Ana, pues dinos dónde podemos ir a tu consulta, porque habrá mamá que dirá, uy, ojalá yo pudiera hablar allá en privado con Ana, contarle mi problema. ¿Dónde pueden encontrarte?
Pues a mí es fácil encontrarme. Yo me sitúo en el centro de la doctora Benita, en la plaza...
Manuela Morube.
No,
Manuela Morube, no.
Rector Merina,
conde, que lo mando de otro lado, enfrente de la parroquia.
Enfrente de la parroquia
de la Oliva.
En el teléfono 95597-2121. Ahí estoy yo con Beni.
Y bueno, cita para Ana Sánchez y allí le dan su cita.
Para ayudar a cualquier tipo de conflicto. Y insistimos, igual que dijimos el otro día, si alguien tiene alguna duda, algo que preguntar aquí con el micro delante, o algún tema que quiere que tratemos, pues encantadísima Carmen y yo.
Y lo comento, me lo digan a mí por la calle, yo se lo hago llegar a ella.
Y para tratar cualquier tipo de duda, cualquier tipo de tema que la gente quiera, claro que sí.
Pues nada, muchísimas gracias, como siempre, súper agradecidos por toda esta información que nos da, que a todo el mundo, en mayor o menor medida, nos viene muy bien.
Claro que sí.
muchísimas gracias. Nos vemos para la semana que viene, Ana.
Claro que sí, gracias. Carmen.
Bueno, y nosotros vamos a seguir, porque nos vamos a ir con esa rueda de prensa que tenía lugar esta mañana. Nuestro compañero Alejandro Gómez se fue para allí y vamos a hablar lo que nos hablaba en primer lugar el delegado de fiesta, Alberto Pérez, que nos hablaba ya de la presentación de ese libro y de todo lo que va a acontecer en esta feria.
Bueno, buenos días a todos los lebrijanos y las lebrijanas que nos están viendo a través de los medios de comunicación, y a los medios de comunicación, pues gracias por asistirnos a esta convocatoria para la presentación de las actividades y programas de la Feria 2026 de Lebrija. Una feria, bueno, que hemos estado preparando con mucha ilusión para que vuelva a ser punto de encuentro entre los vecinos, familia y visitantes, ¿no?, que vienen estos días para echar un rato con nosotros, con todos los lebrijanos. Vamos a seguir manteniendo nuestras tradiciones y, como no podía ser de otra manera, bueno, pues la caseta municipal volverá a ser uno de los grandes escenarios de la feria, ¿no?, con la preparación variada, ¿no?, pensada en cada día, en los motivos, bueno, para poder disfrutar, ¿no?, de lo que se conlleva todo lo que es el horario de nuestra feria. Contaremos con distintas actuaciones musicales de distintos gustos y para distintas edades, destacando, ¿no?, como los grupos, ¿no?, Mojinos Escocío, Marisol Bizcocho, La Corredera, el tributo a Rebujito y así unos cuantos más. Destacando un poquito la parte más joven, bueno, pues contaremos también con todos los días con esa pandilla, ¿no?, de juventud que tenemos, de DJ, todos lebrijanos, y con alguna novedad también competente, ¿no?, en estos horarios para los más jóvenes de nuestra localidad y los más jóvenes que vengan a visitar nuestra feria. Seguimos, ¿no?, con los pasacalles tradicionales familiares y también con, bueno, los pasacalles infantiles, ¿no? A partir de las 9 los infantiles y a partir de las 10:30, bueno, pues esos pasacalles familiares donde todo el mundo sale al recinto, ¿no?, a la calle para disfrutar de ese gran ambiente que nos lleva esta compañía. Destacar, ¿no?, también, bueno, el toro de fuego, como sigue siendo tradicional, y como novedad tenemos este año a las 9 un toro de fuego infantil. Es un toro de fuego preparado para los más pequeños, para que puedan también disfrutar de esta actividad sin tener el peligro, ¿no?, que conlleva, bueno, pues el toro a las 9:30, que será el toro natural, que sabemos los lebrijanos disfrutar de ello. Volvemos a hablar del paseo de caballos, ¿no? Ya hemos sacado por redes desde cuándo pueden añadir su inscripción, pero me gustaría recordarlo aquí a todos ustedes. A partir del 24 de agosto hasta el 4 de septiembre, de 10:30 a 1:30 en el ayuntamiento, a todos los amantes del caballo, todos los que vayan a participar de este gran paseo por el recinto ferial, deben de sacar su tarjeta, su matrícula, para la identificar y para no tener ningún problema en todo lo que es nuestra feria 2026. Bueno, seguimos apostando en todo. De todas maneras, también me gustaría decir que toda esta información que estamos aquí transmitiendo a los medios de comunicación y a ustedes, todos los lebrijanos, pues se están repartiendo desde hoy 11.000 ejemplares del libro de la feria, que va a llegar a todos los domicilios. Aquí está toda la información de lo que venimos a presentar mi compañera María Gela y yo como delegado de fiesta a toda nuestra ciudad de Lebrija. Sin nada más, creo que ahora mismo la compañera le toca la parte para anunciar de todas las novedades.
A continuación, María Ángeles Mena, delegada de Salud y Mayores, pues nos hablaba de las novedades que va a haber este año con respecto a la comida de los mayores. En este año, bueno, pues también hay otras novedades que luego también nos dirá Alberto, que también vienen otras novedades sobre el trenecito, pero primero, bueno, pues ella nos comentaba las novedades sobre los mayores.
Siguen a través de estos medios. El Ayuntamiento de Lebrija, a través de la Delegación de Mayores, tiene el placer de informar que el próximo 9 de septiembre a las 21 horas tendremos nuestra tradicional cena homenaje a las personas mayores en la caseta municipal. Este encuentro es uno de los momentos más entrañables y esperados de nuestra fiesta. Esta cena es un reconocimiento a nuestros mayores, que son el pilar fundamental de Lebrija, memoria viva de nuestro pueblo y el corazón de nuestras tradiciones. Desde el Ayuntamiento hemos trabajado para que nuestros mayores puedan disfrutar, compartir, convivir de una cena con el mejor ambiente agradable y distendido. Estas invitaciones se podrán recoger el día 3 de septiembre a partir de las 8:30 de la mañana en la Casa de la Juventud. Esta será hasta agotar dichas invitaciones. Se van a entregar unas 1.000 invitaciones y los requisitos son: estar empadronado en Lebrija, tener 60 años cumplido o cumplirlo en el año natural, o sea, en el 1966. Las invitaciones serán personales e intransferibles, por lo que hay que llevar el DNI tanto a la recogida de las invitaciones como el día de la cena. Hay que llevar lo que es la invitación y el DNI. Se darán 4 invitaciones por persona, como hemos dicho, comprobando siempre y presentando su correspondiente DNI. Estas invitaciones serán numeradas, por lo que se recomiendan que vayan a recogerlas una persona o grupo de personas que quieran ir en la misma mesa. Este año tendremos una novedad. Como novedad tendremos unos espacios destinados exclusivamente a personas usuarias de sillas de ruedas, tanto manual como eléctrica. No cuentan ni los scooters ni los andadores. Son para personas que por sus necesidades de movilidad no pueden realizar la comida en una silla convencional. Esto permitirá que disfruten de la cena con mayor comodidad. Por favor, a recoger las invitaciones de estas personas que tienen esta característica, que digan con quién persona va el acompañante para ponerla en la misma mesa. Y así garantizamos, bueno, porque tengan su espacio y garantizamos la comodidad durante la cena.
Bueno, también Alberto Pérez volvía a tomar de nuevo la palabra porque, como les decía, este año tenemos novedades con el trenecito. Son muchas las quejas de las personas que decía, hay solo una línea, pues me tengo que llevar 40 minutos esperando que el tren dé toda la vuelta y vuelva de nuevo a la feria. Pues este año tenemos estas novedades, escuchen.
Ver detallada en estos 11.000 ejemplares que se van a repartir a todos los domicilios a través de los medios de comunicación y las redes sociales, ¿no? El Lebrija Fiesta. Ya una vez, como he dicho, presentada la programación, me gustaría destacar, ¿no?, pues la iniciativa, ¿no?, que tuvimos un año en poner, bueno, pues el trenecito, ¿no? Si bebe, no conduzca, y utilizar este recurso, ¿no?, que ponemos al servicio de la ciudadanía para, bueno, entre todos, por colaborar a que tengamos una feria llena de alegría, de sonrisa y todo sea eso. Pero como he dicho, alegría, y no tengamos pues ningún percance, ninguno de los que vamos a la feria a disfrutar de unos días de fiesta, de alegría. Como novedad, ¿no?, el trenecito se presenta como habitualmente, pero se ha cambiado, una mejora para que el tiempo de espera sea, en vez de 50 a 55 minutos, alargando un poquito más, depende el uso de él, a 20-25 minutos en lo que he recorrido. Hemos dividido el trenecito en dos líneas. Línea 1, que es la azul, podría enseñarlo, línea azul, y la línea roja, línea 2. Línea 1 es feria, Huerta Macena, y línea 2, feria, Recreo de Don Ramón. Con esto abrimos el abanico en todo lo que es el plano, ¿no?, de nuestro municipio, para que toda la ciudadanía pues lo pueda utilizar y pueda tener, bueno, pues una parada cerca de su domicilio, y una tranquilidad también a todos los padres, ¿no?, que nos hacen mucho hincapié donde esta iniciativa tranquiliza, ¿no?, a ciertas edades, que todo el mundo, bueno, pues lleguemos a nuestras casas y sin problema ninguno podamos al siguiente día disfrutar de nuestra feria.
Muy bien, muy bien. Me parece muy bien, porque aparte, si bebe no conduzca, también reducimos el número de coches también en el recinto ferial, que muchas veces es un verdadero problema aparcar por allí. Así que si está cerca de una parada, bueno, pues te vas y te vuelves en el tren, y mira qué bien. Bueno, pues antes de continuar, teníamos por ahí un mensajito de una persona que nos hablaba.
Ay, porque lo verá, lo tengo. Un comentario del Pique, que ya se ha ido, pero bueno, lo leo. Dice, yo hablo desde mi experiencia, mi hijo me ha cambiado la vida total. Antes era, vamos y lo hacemos. Ahora todo gira alrededor de él y se plantea todo para él y con él.
¿Lo ves? Lo que decíamos. Es que tú tienes que dedicar la vida a esa personita que llega a tu vida y que, bueno, pues hasta que no sea independiente y adulto, pues tienes que dedicarle esos momentos a él, y eso es así. Bueno, pues gracias por participar, y a mí me encanta que nos manden mensajitos, que participe, que quien quiera también pues llame cuando estemos en algún tema. Tengo que decir que desde A3Forma, nos llega un anuncio para un curso de manipulador de alimento. La fecha prevista será el miércoles 19 de agosto de 2026, lugar de impartición en calle Alonso Cano 21, dirigido a aquellas personas que por su actividad laboral tienen contacto directo con los alimentos durante su preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, suministro, servicio, todo lo que sea relacionado con la alimentación. Por lo tanto, Tú puedes reservar tu plaza en calle Alonso Cano 21, bien llamando al teléfono 95 597 26 95, repito, 95 597 26 95, o al móvil 66 45 56 32 0. A ver, lo digo de otra manera que quede mejor: 664 55 63 20, que me había yo hecho una mijilla de lío, pero bueno, que también si os vais allí directamente, pues os pueden apuntar, ya sabéis, para este curso de manipulador de alimentos. Allí os informarán del horario, de todo eso. Y bueno, nos vamos a tener que ir, tenemos más notas, pero las leeremos mañana porque nos tenemos que ir al concurso. Decir de nuevo que con el número 12 el viernes le tocó la, porque parece que el hombre no estuviera escuchándola al final, le tocó la freidora de aire con el número 12 a Luis Vidal López. Luis Vidal López tiene por aquí tu vale, selladito por Radio Lebrija. Tienes que venir a recogerlo con el carnet, obviamente, y luego cuando llegues allí a Electronevir, pues presentar también tu carnet. Y bueno, pues ya sabemos, tenemos hoy de nuevo concurso para coger número para la próxima semana, porque este viernes tenemos una rumba. Dice una mujer que es una rumba.
Voy a decir que la persona que está llamando, el concurso todavía no ha empezado. Tiene que sonar la música antes, por favor.
Tiene que sonar la música. Un momentito que expliquemos esto, porque después me dice mucha gente, yo para qué voy a llamar, yo no sé lo que es una rumba. Bueno, pues es un pequeño robot este moderno que hay ahora, que tú lo sueltas en tu casa y te quita todas las pelusillas del suelo. Vámonos ya, vamos a coger, a ver, que yo tenía por aquí lo tengo, el 95 597 3143. Perdón,
vamos a despedir Punto Diario.
Ah, eso es verdad, vamos. Que no me acordaba, que me estaba haciendo así mi compañero, que tenemos que despedirnos de Punto Diario, porque el concurso ya sabéis que lo hacemos a través de Radio Lebrija, así que todo el que nos esté viendo a través de nuestro canal de YouTube de Punto Diario, pues muchas gracias por estar ahí. Mañana volvemos a las 12:20 de la mañana. Sean felices. Adiós.
Cafetera, y hace calor debajo de la higuera. Y hace calor, pregúntale a quien quieras, pregúntalo.
Bueno, aquí estamos, el 95 597 3143, para participar con nosotros en el concurso de Electrona Hibrida.
Vamos a ver si sigue todavía.
¿Está por ahí la llamada o se ha cortado? Hola,
¿sí?
Buenas.
¿Sí? Buenas.
Hola, ¿con quién hablamos?
Hola, Teresa Sánchez.
A ver, te pongo por aquí, Teresa Sánchez, ¿qué más?
Barranco.
Pues mira, Teresa, tenemos hoy para elegir televisor, reloj o plancha del pelo. Bueno, voy a dar una pistilla hoy, yo estoy muy coqueta. A ver si pillan la eso. ¿Qué tenemos?
Venga, vamos a poner una plancha para el pelo.
La plancha del pelo, pues eso te anoto. Mucha suerte. Venga,
gracias
por llamar. Bueno, comenzamos hoy ya con una nueva recogida de números. El viernes sortearemos esa rumba, que eso es maravilloso. Tú levanta la cortina, que no coja ropa ninguna y deja ahí que dé vuelta. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Juanita García,
¿qué más?
Vidal.
Juanita, ¿tú qué me eliges?
Yo voy a hacer una plancha del pelo.
¿La plancha del pelo también? Pues eso te anoto. Mucha suerte. Hasta luego. Bueno, yo tenía por aquí la información que me he liado aquí con todos los papeles para decirte dónde está Electronevri, en calle Doctor Fleming. Aquí lo tengo, que te tengo que hablar de la tienda. Estamos en calle Doctor Fleming, cerca de los institutos de Lebrija. Hoy no ha tenido paciencia. ¿Tenemos otra llamada o tienen que marcar de nuevo? Sigan marcando al 95 597 3143. Hola, buenas tardes.
Hola.
Que baje la radio.
Baje un poquito. Hola. La radio, que nos quedamos sordos con los cascos. ¿Con quién hablamos?
Con Belén.
Ahora, Belén, ¿y qué más?
Belén Ruiz.
Gordillo. Pues dime, Belén.
Por una plancha.
La plancha del pelo te pongo. Mucha suerte. Hasta luego. Adiós. Tenemos para elegir hoy televisor, reloj y plancha del pelo de Electronevri, que el próximo viernes sortearemos una rumba. ¡Qué alegría! Yo no la tengo, pero no puedo participar. ¡Qué lástima! ¿Tú sí la tienes? ¿Que sí?
Yo la tengo.
¡Qué guay!
Ya, eso, para mí esto ya es esencial.
¡Qué bien! Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Pepi García y García.
Pepi García.
La plancha del pelo.
García y García. Y tú me dices la plancha del pelo. Pues eso te noto, sí. Pepi. Mucha suerte.
De acuerdo, ya está muy bonito el programa de hoy. Es precioso.
Muchísimas gracias, eso
porque
pretendemos.
Son madre y ahora abuela.
Claro que sí, la abuela nos toca también de reciclarnos y con los tiempos también cuando cuidamos a los nietos.
Claro. Pues precioso está todo.
Muchas
venga,
gracias.
Un besito.
Es que eso pasa, que somos muchos los abuelos que cuidamos a los niños hoy día, ¿no? Como antes que los abuelos no participaban en la educación de los niños. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
José Antonio Tejero.
José Antonio Tejero, ¿y qué más?
Sarrión.
Dime, José Antonio.
¿Qué es lo que ha dicho Carmen Guerra?
Mira, hoy tenemos para elegir el televisor, el reloj y la plancha del pelo. Y estoy muy coqueta.
La plancha.
Eso te pongo mucha suerte.
Muchas gracias.
Uy, qué buena estoy siendo yo hoy, que nos acostumbré.
La verdad es que sí.
Estoy diciendo hoy de buena, he venido yo de relajadita del fin de semana. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Dolores García Salguero.
Dolores García
Salguero.
Salguero. Dime, Dolores.
La plancha del pelo.
Pues eso te anoto, mucha suerte. Hasta luego. Bueno, da gusto comprar en Electronevri porque encuentras de todo lo que necesitas y te atienden y aconsejan de maravilla en calle Doctor Fleming, cerca de los institutos. Hola, buenas tardes.
Hola.
Hola, ¿con quién hablamos?
Gloria Pérez Bernal.
Gloria Pérez Bernal. Dime, Gloria.
La plancha del pelo.
Por la plancha del pelo te anoto, mucha suerte. Hasta luego. Y bueno, en el mejor aire acondicionado en Electronevri por variedad, calidad y precio, que todavía nos queda mucha calor y si no, pues ya lo tiene para el invierno, que también lo podemos poner de frío y calor y lo tiene para el invierno tu casa a la mar de calentita. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Mi nombre es Laura Serrano.
Laura Serrano, ¿y el segundo?
Gallego.
Gallego. Pues dime, Laura.
La respuesta mía, plancha.
La plancha del pelo te pongo, mucha suerte. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ya sabéis que si tienes que comprar un electrodoméstico, pero pequeñito que sea o grande, tu sitio es Electronevri, donde te atienden de maravilla. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Laura Dorantes Romero.
Laura Dorantes Romero, dime, Laura.
La plancha del pelo.
Pues la plancha del pelo, te anoto, mucha suerte. Hasta luego. Bueno, si quieres el mejor Smart TV, ven a Electronevri porque en televisores te ofrecen más y mejor y con buenísimos descuentos. Ya sabéis que para la semana siguiente tenemos un Smart TV también. Uy, es que estamos tirando la casa por la ventana con Electronevri. Sí, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Castillo Vidal Bernal.
¿Castillo Vidal?
Bernal.
Dime, Castillo.
Pues yo voy a decir la plancha también, a ver si tenemos suerte.
Pues eso te pongo, mucha suerte. Hasta luego.
Gracias,
adiós. Aquí está funcionando eso. ¿Dónde va Vicente? El ruido de la gente.
La última
llamada. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con María Nieves Vidal de Torres.
María Nieves Vidal
de Torres Sánchez.
De Torres Sánchez. Dime, María.
La plancha.
Pues la plancha del pelo te pongo, mucha suerte.
Perdona, el sorteo anterior.
Sí.
¿A quién le ha tocado?
A Luis Vidal con el número 12. Luis.
Ole, Vidal López.
Vidal López.
Anda, qué bien, mi marido. Muchas gracias.
¡Qué arte!
Nos enteramos bien.
Pues Luis Vidal López tiene aquí su valecito, que venga con el carnet. Si no puede venir él, viene tú con su carnet y podéis pasar por allá a recoger la freidora de aire en Electronevri. Así que enhorabuena.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues nos vamos. Tenemos que decir que sí, que todo el mundo ha acertado, que yo estaba muy bien. Así que Teresa Sánchez Barranco el 1, Juanita García el 2, Belén Ruiz el 3, Pepi García el 4, José Antonio Tejero el 5, Dolores García el 6, Gloria Pérez el 7, Laura Serrano el 8, Laura Dorante el 9, Castillo Vidal el 10 y María Neve Vidal el 11. Con esto y un bizcocho, mañana volvemos a las 12:20. Muchas gracias por estar ahí. Hasta mañana.